qué eventos se vienen?
¿Cómo postulo un intercambio?
¿Cómo realizo mis trámites de PCP?
¿Cuáles son mis derechos?
Quiero formar parte de alguna asociación. ¿Cuáles son?
Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde por Radio Zona Puerta.
Son las 3 y 3.
¿Ya te has puesto las metas de este ciclo y aún no sabes cómo conseguirlas?
Entonces sintoniza el Camino del Héroe, un programa creado para darte los tips y las técnicas que te ayudarán a lograr tus metas de este ciclo.
Hablaremos de temas como oratoria, coaching, desarrollo personal, organización del tiempo.
Y tendremos invitados que ya han logrado lo que deseas conseguir y nos compartirán sus experiencias y lo que hicieron para lograrlo.
No te olvides de acompañarnos en El Camino del Héroe los lunes de 1 a 2 por Radio Zona Puca.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Educación en Acción. Yo soy Kiara y el día de hoy junto con mi compañero Javier estamos de vuelta en la conducción. Y el día de hoy vamos a presentar el tema ser maestro hoy en el Perú.
Sí, así es, Kiara. Y bueno, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial para este reporte semanal. El día de hoy nos acompaña Verónica Castillo. Ella es doctora en Diseño, Orientación e Intervención Psicopedagógica. Posee un máster universitario en Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación en la Universidad de Alicante, así como una maestría en la enseñanza de las matemáticas de la misma casa de estudios.
¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y ansiosa de comenzar esta conversación con un tema tan importante.
Justamente para poder comenzar esta entrevista, más o menos comentándote sobre a raíz de la línea de nuestros programas, que hemos partido desde un discurso de la invitación al Plan Nacional de Educación, ¿no? Empezamos justamente con la apertura, con el discurso de inauguración de nuestra facultad. Hemos visto sobre la inversión en la primera infancia, sobre esta transición hacia la primaria, cuánta necesidad hay, y también hemos tocado muchos puntos importantes sobre qué se viene trabajando en la educación secundaria. Asimismo, hemos hablado un tema muy bonito que es sobre la tutoría escolar, ¿no? Todo lo que abarca la convivencia. Y en el anterior programa hemos tenido a la profesora también Irene, la cual nos ha comentado sobre la disciplina positiva, ¿no? Toda esta línea que es importante, que se quiere tomar y que estamos invitando a nuestros oyentes a seguir comentando, dialogando sobre esto. Asimismo, no hemos podido dejar de lado el protagonismo que tienen justamente los maestros, ¿no? O sea, somos nosotros, futuros maestros, son nuestros invitados también que trabajan en aula. Y en este sentido, nos gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser maestro en el día de hoy?
Ser maestro, para mí es ser valiente. Valiente porque hay que enfrentarse a muchos retos que nos impone la sociedad. Con una mirada no solo en qué está fallando en un sistema que nos engloba, que nos estandariza, sino en una mirada también introspectiva. ¿Cuál es mi mirada del docente que estoy siendo ahora mismo? ¿Cómo me estoy formando? Y digo en presente y también yo me incluyo porque un maestro nunca deja de aprender. El estar en el aula, el tener que reconocer tantos fenómenos sociales que se van transfigurando a lo largo de los años y cómo van cambiando una misma situación de año a año es impresionante y es muy, muy retador. Entonces, hablar del maestro hoy en día es hablar de una persona que tiene que tener muchas aristas a la vista. Tiene que mirarse, tiene que mirar al otro, tiene que mirar al niño y tiene que mirar las demandas sociales para poder ayudar al niño a formarse. no digo ayudar a formarse porque no hablo tanto del maestro como formador, como aquel que moldea al ser humano que está frente a él, sino como el que ayuda a encontrarse y que a su vez también se está formando y se está moldeando, ¿no? También porque el estudiante finalmente termina siendo en muchos casos nuestros maestros.
Hablar sobre el aprendizaje, el aprender a aprender, ¿no? Esa posición de entre nosotros como aprendices de nuestros propios estudiantes. Y justamente es eso lo que nos invita también nuestra formación docente, ¿no? O sea, ¿qué sería entonces el óptimo aprendizaje de nuestros docentes? ¿Qué se necesita que los docentes aprendan para el día de hoy?
Hay una tendencia ahora que es la práctica reflexiva, y que ayuda mucho. Nosotros desde la Facultad de Educación estamos tratando de impulsar este enfoque que es nuestra base, ¿no? Este pensamiento reflexivo, crítico, desde una sociedad en la que estamos, ¿no? No podemos ser ajenos a ellos. Esto nos va a ayudar a formarnos, porque nos ayuda a mirarnos. Entonces, en la misma línea de lo que decía antes, ¿no? Esa mirada de esto estoy haciendo, ¿por qué? ¿Y qué emociones se generan? Entonces no puedo dejar de lado esta educación emocional que todo maestro de hoy en día necesita para poder mirar y atender al otro.
Y bueno, también pasando de tema, o sea, si bien nosotros consideramos que los cambios acerca de las concepciones de los desafíos de cómo debe ser un docente para la nueva sociedad, también nos hace repensar acerca de cuál es esa transición con respecto a la formación de nuestra facultad. Es decir, cómo desde la facultad se está potenciando que los docentes sean totalmente capacitados para afrontar las diversas realidades.
El hecho de llevar varios cursos, no solo de la línea de investigación y práctica educativa, me permite tener un panorama amplio de lo que la facultad ofrece. Y estoy muy contenta en el hecho de ver cómo vamos llevando a los estudiantes a lo largo de toda la carrera a diversos escenarios en los que pueden ellos trabajar, ¿no? Desde la educación formal y la no formal. Y vemos cómo estos espacios, básicamente esos espacios van generando también un aprendizaje para los futuros docentes, a quienes yo les llamo siempre los maestros en formación, y ahora le he cambiado, ¿no? Maestros en formación inicial, porque nunca dejarán de formarse, de aprender. Entonces, creo que sido una mirada bastante comprometida en no solo te voy a dar la teoría, sino, bien, esta teoría utilízala, valídala en el campo en el que te estés desarrollando, ya sea en el aula, ya sea en el parque, ya sea en los voluntariados, en la iglesia o a donde tengas que ir, ¿no?
Son estos escenarios que nos ha permitido la facultad, creo, encontrarnos en nuestra formación inicial, ¿no? Creo que el primer investiga y práctica que tenemos todos nosotros es un investiga bastante retador y bastante como determinante, ¿no? A lo que queremos buscar. Y es justamente eso de lo que hablaba mucho nuestro en la anterior entrevista la profesora Irene y también anteriores invitados sobre cuál es la imagen, ¿no? Que se está proyectando de nuestros futuros estudiantes de docencia, ¿no? Que se está proyectando hacia afuera, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos nuestro primer contacto con los alumnos, con los mismos docentes, con los mismos directivos en colegios, al ser invitados en nuestras ayudantías, ¿no? En nuestras prácticas preprofesionales que ya muchos de nuestros compañeros encuentran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen? No sé cómo podría decir, el esqueleto que estamos mandando, ¿no? Que estamos mandando hacia la práctica.
Pienso en el perfil de egreso, que además siempre se va transformando y ahora también estamos en ese trámite de mirar, esto es lo que este es el perfil que tenemos ahora, un estudiante que sea de la facultad y que tenga un sello de la PUC. Uh-huh. Y cómo se ve ese estudiante que va a ser formador de niños, de adolescentes, y entonces me genera la imagen de un profesor, una profesora, y muchas flechitas alrededor, ¿no? De este profesor que está trabajando en sus emociones, que las está regulando, ¿no? Se está dando mucha cabida a la educación emocional, que es asertivo, que es empático, que es proactivo, que es reflexivo de lo que... bien, hay muchos problemas en nuestro entorno y no me quedo con que todo está mal. Me quedo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué me corresponde hacer? Que está al servicio de los demás y que se tiene que formar, y para formarse hay que leer mucho y hay que prepararse mucho. Entonces, eso es algo que nos cuestiona mucho a los profesores de inicial, de primaria, más que de secundaria, el hecho de no encontrar mucha formación en cuanto a contenidos y centrarnos más en la didáctica. Pero una didáctica no tendrá sentido pues sí, si no hay un contenido que esté bastante claro.
Y con esa dificultad que conlleva la formación docente, nos vamos a quedar aquí en este primer bloque y estamos de regreso en Educación en Acción.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Oye, ¿has escuchado de los cambios de la educación en el Perú?
No mucho.
Entonces tienes que escuchar
Educación en Acción. Este año desarrollaremos diversos temas
relacionados con la realidad educativa de nuestro país.
Tendremos invitados especiales todas las semanas
que nos acompañarán a discutir sobre ellos.
No te quedes con las ganas
y sintonízanos todos los jueves
de 3 a 4
por Zona PUC.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de regreso aquí en Educación en Acción por Radio Zona PUC. Encontramos con una invitada especial, Verónica Castillo, docente de nuestra facultad, doctora en
psicopedagogía.
Y es la actual coordinadora también de la especialidad de primaria. Bueno, vamos retomando un poquito acerca de lo que hemos conversado. Primeramente, Verónica nos comentaba que el ser maestro el día de hoy significa también una representación de la valentía de los estudiantes, que están dispuestos a afrontar nuevos retos con respecto a la práctica docente, y también que ellos se consideran, desde que entran acá en la facultad, como maestros en formación inicial, ¿no? Porque en consecuencia van a generar una serie de formación continua que va a complementar su formación profesional, ¿no? Asimismo, hablamos de la priorización en la facultad acerca de una práctica reflexiva, y también que no solamente vaya ligada a la transmisión de conocimientos en el aula, sino también vaya al tema de cómo generamos aprendizajes significativos y también el desarrollo emocional de los estudiantes a través de nuestras sesiones de clase. Ahora vamos a comentar algunas cositas sobre el tema de lo que significa fortalecer la vocación docente desde la facultad, y también cómo es que un docente debe generarla a través de su práctica continua, ¿no?
Sí, justamente creo que, como habíamos hablado sobre estos espacios que tenemos de investigación y práctica educativa, que tal vez muchos de nuestros colegas, ¿no?, en formación también de otras universidades, tal vez no lo encuentran, ¿no? Y que se invita siempre a buscar este espacio donde se pueda no solo poner en práctica la didáctica, sino también la teoría, ¿no?, lo que estábamos hablando. Entonces, sabemos que cuando llegamos al aula, lo primero que tenemos es como que, ¿qué voy a hacer?, ¿no? ¿De verdad estoy listo para esto? ¿De verdad voy a poder con 30 almas al mismo tiempo?, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a fortalecer nuestra vocación continuamente, ¿no? O sea, estamos hablando de futuros docentes, sabemos que aún están con el alma joven y aún no han tocado todavía el aula. Entonces, ¿cómo se va cuajando eso que se llama vocación?
Una oportunidad para encontrar esa vocación es el contacto con la realidad. El hecho de saber que vas a llegar a un aula en el que vas a conocer a un grupo de entre 20 o 30 o más estudiantes, y que luego te tienes que aprender los nombres para generar una empatía con ellos, para generar esta esta calidez, este encuentro de un tú con unos otros que son diversos y que además tú eres diverso para ellos. Entonces, te genera una sensación de emociones que se van cuajando con la práctica del día a día, ¿no? Entonces, estos miedos que comentaba Kiara en una primera sesión, por ejemplo, y luego no solamente es el miedo, hay muchos niños, sino lo que habré planificado, estará bien, estaré atendiendo a todos, habrá alguien que no me entienda, y esas preguntas se van dando a lo largo del desarrollo de toda la sesión. Y eso es lo bonito y eso es lo rico, porque al final del día tú te puedes sentar y decir, estoy súper cansada, he trabajado con más de 30 niños y los he atendido a todos. Y todos me han sonreído al final y me han dado un abrazo. Y me han dicho, profesora Kiara, o no, profesor Javier, sí. O profesor, tú vas a ser un gran maestro. Y estas son esas expresiones de afecto, de emociones que te ayudan. Y también genera una vocación más consciente el hecho de saber que lo que tú hagas puede cambiar la vida de una persona. Y tú tienes esa oportunidad porque en un mismo momento estás posiblemente cambiando la vida de 30 personas que están allá delante de ti. Entonces, eso es lo más rico, ¿no? Lo que podemos aportar a la sociedad. Imagínate en un año con 30 personas a las que has ayudado. Y el siguiente año serán otros 30 posiblemente.
Y en dos años, 30,
imagínense,
¿no? Verlos crecer, ¿no? También, ¿no?
Y verlos crecer es muy emocionante. Entonces a mí me pasa y siempre que lo puedo contar me llena de mucha emoción ver aquí en la universidad, por ejemplo, a chicas que están sí, ¿no? De colegio, que están terminando la carrera y que me siguen diciendo ¡Miss Vero!, ¿no? Y vienen y me abrazan. Entonces eso es muy bonito, muy, muy emocionante. Y ya estoy en el último año, ¿no? Lo logré. ¿No? ¿Se acuerda que usted me dijo que lo podía hacer? Sí, lo pude hacer. Y yo ya estoy desmayada, ¿no? He logrado, meta cumplida. Y genial, ¿no?
Creo que justamente eso se abarca a la formación humana, ¿no? A la formación humana que nosotros recibimos como futuros docentes y la que tratamos de proyectar en nuestras aulas, ¿no? Entender que estamos con seres humanos trabajando, entender lo dificultoso que es cada día, cada realidad, ¿no? Y creo que son nuestros compañeros, nosotros mismos, que nos encontramos con esta difícil misión de no seguir la tradición, ¿no? Creo que también eso hablábamos en las anteriores entrevistas.
Sí, por ejemplo, también, o sea, con Silvana Valdivia hablábamos porque, bueno, también tuve la oportunidad de leer un documento que se llamaba No era vocación, era necesidad, eso. Que era sobre las motivaciones de los docentes a través del tiempo en el Perú. Acerca de cómo influía en ellos para estudiar la carrera de la docencia. Y se encontraba que la mayoría de personas que estudiaban en realidad lo hacían porque representaba una oportunidad estable de trabajo, ¿no? O también, por ejemplo, eran personas en las cuales de la cadena de los hijos eran los primeros o los segundos que tenían acceso a una educación superior. Sin embargo, también nos han mostrado los resultados que las motivaciones van cambiando, porque ahora hay más gente comprometida, que uno de los principales indicadores que ellos señalan para estudiar la carrera de la docencia es efectivamente el poder generar un servicio de apoyo, una actitud colaborativa para los demás, ver cómo transformar la vida de alguien en específico a través de la formación educativa, ¿no? Entonces me parece muy interesante comentar acerca de cómo se fomenta desde la facultad, teniendo profesores que son más cálidos con los estudiantes, se preocupan cómo van avanzando ellos, son conscientes de los retos que existen, pero también los pueden potenciar, ¿no? Para que sean agentes de cambio dentro de sus instituciones.
Sí, el reto es muy grande porque los estudiantes que van a ser docentes ahora nos exigen a los formadores de formadores. A ver, tú me estás mostrando una teoría y que suena muy bonito, pero no te la veo aquí. Quiero verla. Tú me hablas de la teoría de situaciones, ¿no? En el caso de matemáticas, ¿cómo la vivo? ¿Cómo la va a vivir mi estudiante? Y me dices que sea muy empático. También debe serlo conmigo. Entonces es un reto constante de los formadores y nos estamos cuestionando y nos tenemos que siempre estar preparando y actualizando para poder atender a todas las demandas y no pretender ser modelos, pero algo de lo que yo haga puede ayudar a un futuro maestro a decir, eso me gusta, lo voy a hacer también. o eso no me gusta, eso está terrible, eso no lo harías nunca. Porque de eso se trata, ¿no? No vamos con esa consigna. Yo soy la modelo de maestra. Esa no es la idea. Pero sí vamos modelándonos, en todo caso, todos, ¿no?
Y todos vamos, como diríamos, ¿no? Adoptando y adaptando distintas didácticas, distintos dinámicas.
Enfoques también.
Enfoques, ¿no? Todas esas transversalidades que se encuentran durante la ejecución de nuestras prácticas, ¿no? Desde llevar simplemente, recuerdo muy bien, ¿no? Decía, uno de los primeros cursos donde tenías que aplicar, que sería, por ejemplo, didáctica de la comunicación, desarrollo de la comunicación inicial, por ejemplo, ¿no? Voy a leer un cuento, ¿no? Y es lo que decía. Pero qué difícil es leer un cuento, qué difícil es desarrollar la lectura en voz alta en nuestros uh-huh. estudiantes y que todos de verdad te escuchen, ¿no? Comprender todo ese engranaje de ideas, ese engranaje de particularidades de nuestros estudiantes para poder de verdad generar un aprendizaje significativo. Y es justamente también Silvana comentaba sobre qué calidad estamos entregando como estudiantes, ¿no? Qué calidad estamos entregando como docentes. Y eso se radica justamente a las actuales personas que se encuentran en ejercicio, ¿no? O sea, qué estamos haciendo desde nosotros como nuestra posición como estudiantes, de los profesores, de la facultad, qué estás haciendo con las personas que ya están en la práctica y están ejerciendo la docencia ya por muchos años, ¿no? ¿Qué está haciendo nuestra universidad, qué está haciendo nuestra facultad, ¿no?
Nosotros tenemos una línea de investigación y práctica y son muchos los profesores en servicio los que nos acogen. Y tienen ya desde solo visitas una vez o dos, tres veces en el semestre a visitas regulares de una vez por semana durante todo el semestre a partir de la ayudantía en el quinto ciclo. Y entonces, a manera de retribución, lo que hacemos es brindar algunas charlas, actualizaciones a los maestros que nos están apoyando con esa labor tan loable, ¿no? De formar. Y entonces ellos se convierten en parte de un triángulo formativo que vendría a ser el estudiante, que va a ser el futuro profesor, ¿no? El maestro colaborador, que es aquel que está en el colegio y te abre las puertas de su aula, y el profesor asesor, que es el profesor del curso, el que va a llevar y que va a encaminar, ¿no? Entonces, estos tres sujetos van caminando juntos. Si el estudiante va a aplicar una sesión, debe ser validada tanto por el maestro del curso acá de la universidad como del profesor colaborador también. Porque es escuchar, eso es el que él valide aquello que el estudiante va a hacer con sus alumnos. Entonces hay un acompañamiento constante, visitas y las invitaciones siempre a los diplomados que se puedan dar aquí en la universidad, los cursos de CICE, se van ofreciendo a veces becas para que algunos maestros de las instituciones puedan venir y puedan ayudarnos y puedan acompañarnos, ¿no? Entonces sí, esa es una manera interesante de retribuir al trabajo, no solo con la cartita de agradecimiento, ¿no? Sino, ¿me has ayudado? Bien, ahora yo también quiero ayudarte un poco, ¿no?
Desde tu formación, ¿no? Que algo valioso de mantener esta línea de conexión, no solamente de como dicen, ¿no? De la carta de agradecimiento de que estás trabajando en la Universidad Católica y todo, ¿no? Sino que estás trabajando y también estás siendo formado, estamos retribuyendo todo el apoyo que nos da. Algo que nos gustaría también comentar justamente desde estas dificultades de la gestión, ¿no? O sea, cómo nosotros hemos ido involucrándonos en este aspecto de que ahora se está trabajando justamente sobre hacia el Plan Nacional, ¿no? Ese Plan Nacional de Educación. No sé si...
Sí, bueno, o sea, me gustaría preguntarles acerca de cuáles son sus percepciones acerca de qué es lo que se debería incluir en el siguiente PEN al 2036 sobre el tema de sobre la categoría, ¿no? Sobre la clasificación de lo que es los docentes, cuál vendría a ser los principales retos de las didácticas, de la formación de los contenidos, de la formación continua, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas necesidades o retos que los docentes van a afrontar a medida que va cambiando la sociedad también?
Creo que se debe trabajar más desde la valoración de lo que el maestro hace en el aula. Hay maestros que tienen proyectos innovadores que son muy buenos en los colegios estatales y privados también, pero que no son reconocidos y que no son conocidos por la sociedad en general. Y entonces se puede tender a decir, el maestro no hace nada o hace muy poco. Y tenemos maestros que hacen sus maestrías a lo mejor otros cursos, y que incorporan todos estos saberes a sus aulas y transforman y mejoran. Entonces tendríamos que tener una mirada así, continuar con la idea que se propone, con uno de los principios del plan, en que el maestro debe formarse continuamente. Pero no debe quedarse en que el maestro se forme, sino que el Estado visibilice también, o que haya más canales para dar a conocer esto que es tan importante, ¿no?
Vamos a continuar con esto, vamos a un corte. Y estamos de vuelta en Educación en Acción.
Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti, llama, Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Que se pelire la sui montaña. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Que se pelire la sui montaña. Sotto l'ombra di un bel fiore.
Leer es un acto de resistencia. Únete a la resistencia del buen librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, solo aquí, por Radio Zona PUC.
Son las 3 y 31. Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Hola, estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Radio Zona PUC. El día de hoy nos encontramos comentando sobre el tema de ser maestros hoy en el Perú. Se encuentra con nosotros la invitada especial Verónica Castillo, actual docente de nuestra facultad, doctora en diseño y orientación e intervención pedagógica. Asimismo es la coordinadora de la especialidad de educación primaria de nuestra facultad. Y estábamos justamente comentando desde todo lo que es ser docente, los retos que se encuentran en el día de hoy, lo valiente que es decidir por esta carrera, lo complicada que se va volviendo cada vez que nosotros entendemos la dificultad, la complejidad del ser humano y lo que es llevar una enseñanza y un aprendizaje óptimo, ¿no? Un aprendizaje de calidad para los estudiantes y pensar en ellos como pensar en el presente de nuestros estudiantes, no solamente en el futuro. Asimismo también sobre todas estas aristas que tiene ser docente, las demandas sociales, ¿no? La diferencia entre ser formador y ser maestro, ¿no? Así hablamos también sobre lo importante que es la práctica reflexiva y crítica en la formación docente, que se viene trabajando desde nuestra facultad y que se busca ir replicando eso ya en docentes que se encuentran en la práctica, ¿no? Que ya están ejerciendo su carrera y vamos conectando, haciendo estos lazos gracias a los mismos estudiantes de nuestra facultad, retribuyendo en formación a este apoyo que nos dan y siendo colaborativos para una mejor educación en el país.
Y bueno, y conectábamos con la pregunta que le hicimos a la profesora, era sobre los retos del profesorado para el PEN al 2036, y comentábamos algunas de los proyectos e innovaciones que se hacían a nivel docente y que podrían ser potenciadas por el Estado también, ¿no?
Sí, hablamos justamente de las buenas prácticas docentes y cómo estas tendrían que ser más valoradas, no solo por quienes postulan a estos concursos, sino por la comunidad. Que sean conocedores de la intervención del maestro, no solo en la escuela o no solo en su salón, sino cómo esta intervención impacta también el entorno externo. Entonces, decíamos, ¿no?, que podría haber una suerte de réplica de aquello que se hace en las aulas. Hay buenas prácticas que son muy favorecedoras para el emprendimiento económico, por ejemplo. De hecho, hace unos 2 años vinieron aquí los ganadores de las buenas prácticas docentes y se tuvo una charla con el profesor Ularico Malaspina, ¿no? Y se les invitó y fue muy interesante, se invitó a docentes, a estudiantes. Y claro, de todos los invitados, la verdad es que fueron muy pocos, ¿no?, los que posiblemente dijeron, bien, vienen nuestros maestros, son buenas prácticas y yo puedo aprender de ellas. Entonces, hagamos una mea culpa también, ¿no? A veces están las prácticas, están allí como para ser reconocidas y como que no le damos la importancia que debe. Y esta no es una reacción de algunos que no son docentes. Sí es lamentable cuando son los mismos docentes los que podrían no responder a apoyar, ¿no?, a incentivar a que haya mejores prácticas y que estas sean conocidas. Bueno, como en toda profesión, siempre hay el que tiene toda la vocación y el impulso por revalorizar su carrera y aquel que no. Y que no se compromete y está porque, bueno, era lo que decía, ¿no?, es la oportunidad para ser, aunque sea maestro serás, ¿no? Y habría que cambiar esto. Y que eso debería estar también dentro de las políticas educativas que marcan, ¿no? El maestro debe serlo por vocación y por convicción. Su aporte es importante, es fundamental para la construcción de una sociedad, ¿no?
Es un eje importante la educación, ¿no? Que es, creo que todos lo conocemos, ¿no? Educación, economía, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre hablamos, y está ahí, ¿no? Está ahí impuesto, pero no le damos la importancia de vida, ¿no? Y eso se trata justamente y creo que es algo que siempre hemos como que reclamado, ¿no? Como estudiantes, desde que, por ejemplo, Javier y yo hemos estado en el CF, ¿no? Javier también como presidente del Centro Federal. Siempre hemos estado tratando de buscar la visibilización de la carrera docente desde nuestra universidad, ¿no? O sea que creo que acá es un reflejo claro, ¿no?, de que nuestra propia carrera también es poco valorada por el mismo sistema, ¿no?, que encontramos ahorita. Estamos a puertas de, creo que, muchos congresos que lo está llevando a cabo nuestra facultad, ¿no? Nuestra facultad está llevando a cabo en eventos bastante masivos, desde nuestros coloquios de estudiantes también, ¿no? El coloquio de estudiantes que también está próximo. Hay mucho trabajo, hay bastante trabajo de parte de los docentes, ¿no?, de la misma facultad, de los estudiantes de la Facultad de Educación, ¿no? Hay bastante visibilización, pero ahí estamos aún dudando desde nuestra casa, ¿no? Dudando de si de verdad es tan valiosa esa carrera, es tan valiosa. Entonces creo que, como dicen, ¿no?, es unir fuerzas, ¿no?, unir fuerzas de entender que tanto docentes como docentes nos necesitamos y tenemos que exigir también que nuestros futuros docentes sean los mejores, ¿no?, que sean los mejores estudiantes, no cualquiera debería, como creo que Silvana decía, ¿no?, que también no cualquiera debería estudiar educación, entonces, ¿no?
Claro, sino que deberían ser los mejores. Así, y de ese modo también quizás podríamos cambiar la concepción de muchas personas que en realidad son influyentes, por ejemplo, con respecto a lo que se opinaba, ¿no?, en el CADE de educación, cuando se dijo que un libro podría reemplazar a la labor que hace un docente, ¿no? Entonces también se trata de demostrar a través de nuestro esfuerzo y práctica docente y cambiar el chip a la sociedad, ¿no? De que también merecemos ser reconocidos, pero también lo merecemos por lógicas razones, ¿no?
Voy a decirte, un gran abogado, un gran médico, un gran ingeniero no serían grandes si no han tenido un gran profesor. Entonces, siempre intento decir esto. No nos valoramos a veces ni nosotros mismos. Sin la calidad del docente no tendrían los mejores profesionales. Pero nunca lo decimos. El abogado sí. O sea, sin mí, las leyes no hay quien te defienda. Y el médico, sin mí, te puedes morir o te puedes tener una enfermedad y bueno, yo no te voy a poder ayudar. Pero sin un maestro que le haya enseñado a ese médico, él no podría salvar la vida de una persona. Entonces, de alguna manera, el maestro es la base de todas las carreras. De su misma carrera también, por supuesto. Entonces, ahí está la cadena. Ahora, si todos nos unimos y decimos, sí, el maestro es el importante, el maestro es el que me va a ayudar, el maestro es el que debe ayudarme a encontrarme y a encontrar mis capacidades, mis habilidades y establecer esta emoción que debe generar en mí el hecho de ser transformador en la sociedad, sin ese maestro no lo voy a poder lograr. Y en cuanto al libro, pues sí, el libro genera emociones, el maestro también genera emociones. Lo único que no puede hacer el libro es abrazarte y darte la mano y extenderla cuando te has caído. Y eso sí lo tiene que hacer un humano, ¿no? Entonces, si es un maestro, pues bien. Muchas veces comparamos al maestro con objetos, ¿no? Educación a distancia. Pero está el maestro detrás, porque quien prepara todo el material es un maestro. O bueno, claro, tendría que ser un maestro, ¿no? Desde en el caso de educación. Y dices, no, educación a distancia también, el tutor. Sí, pero quien te corrige no es la máquina. Es una persona que se ha preparado. Entonces, bueno, va por allí. Entonces, unirnos. Y a propósito de las actividades que decías que estamos haciendo en la facultad, pues sí, ayúdennos a hacer toda una campaña, sí, toda una publicidad para decir, mira, va a haber una feria de investigación y práctica educativa en el mes de noviembre. Ya lancé el cherry. ¿No? En la Facultad de Educación, pero que va a estar abierta para nuestros colegas de otras universidades también. No solamente nosotros nos vamos a enterar, sí, de lo que nosotros hacemos. Hay que invitar a nuestros colegas, ¿no? A nuestros colegas de diversas universidades que quieren también conocer un poco más de lo que hacemos nosotros y enseñarnos también, ¿no?
Sí, yo creo que también hace aprovechar el prestigio de la misma facultad, ¿no? O sea, yo creo que si también potenciamos también el tema de publicidad, el tema de que nosotros estamos trabajando porque tenemos la convicción de mejorar la educación, muchas universidades se pueden unir, ¿no? A nivel como se ha hecho por el decanato, ¿no? Con la, con la red de
RPU.
Con la RPU, con los convenios, con los diferentes convenios que se trabajan. Justamente el resultado de todos ellos es la creación, o sea, la realización de estos congresos en nuestra casa de estudios, lo que en realidad significa que nosotros estamos ganando cada vez más espacios, ¿no? Y no se deben perder.
Y sí, y los ganamos no solo como Facultad de Educación de la PUC, sino como Facultad de Educación que además congrega, ¿no? Porque no es una mirada egoísta, o sea, no es una mirada de que
desde
sí,
curso,
sí, solamente en mi curso o solamente en mi facultad hacemos esto. No, mentira. En otras universidades se hacen miles de proyectos interesantísimos, muy buenos también. Bien, generemos esos espacios para encontrarnos, para decir juntos, todos los educadores del Perú, ¿no? Los que formaríamos no solo la red peruana de universidades, sino de quienes no formen parte de ella. Bien, alcemos juntos nuestra voz, y nuestra voz no se va a escuchar más si gritamos más fuerte. Se va a escuchar más cuando hagamos más cosas. Entonces ahí también también cambiar esa mirada también del empoderamiento, ¿no? O sea, yo me empodero porque tengo el poder en mis manos y el poder soy yo. Entonces yo puedo transformar, yo puedo hacer, yo puedo cambiar esa concepción que tienen todos de mí. No soy el menos capaz, ¿no? Y esa idea también lanzarla a los estudiantes de todas las carreras de educación, aun cuando las familias les digan, ya no importa, educador serás, pero si tú eres muy inteligente, ¿por qué educación? ¿No? Porque a veces nos dicen eso, ¿no? Y espérate, ¿qué está pasando? ¿No? Por favor. No, hay que decir, sí, pues, por eso, porque soy inteligente, porque soy muy inteligente, tomo la decisión de querer ser educador. Entonces, a quienes nos escuchen y quieran o tienen ahí la venita de querer estudiar educación, pues hay muchas posibilidades y no solo el aula es una de ellas. No hay tienes muchas miradas como para poder trabajar en diversos entornos y apostar por la transformación. Esa es la palabra, como que la palabra clave, ¿no? Vamos a transformarnos primero, vamos a tratar de caminar siempre juntos, que siempre juntos es mejor, ¿no?
Es colaborativo, ¿no? Sí. Y creo que justamente también desde nuestras mallas creo que han apostado sobre esta interdisciplinaridad, ¿no? Nosotros, que creo que nuestra facultad es una de las pocas carreras que aporta y busca ayuda de otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, o sea, como inicial llevo cursos de sociedad y derecho, ¿no? Uh-huh. O sea, es un curso que se lleva justamente con la Facultad de Derecho, es un curso interdisciplinario de medios de comunicación, las ciencias de la comunicación, tenemos una línea completa de psicología. No, creo que muchos de los docentes de psicología trabajan en nuestra Facultad de Educación. Creo que aportamos y nos diversificamos desde nuestra propia formación y apuntamos a la interdisciplinaridad desde nuestra formación, y es lo que buscamos que se haga dentro de las aulas, ¿no? Que valoremos todo, ¿no? Y todo lo que es humano y que se necesita.
Incluso dentro de nuestra misma facultad ya tenemos proyectos de trabajar cursos en conjunto, ¿no? Entonces tenemos didáctica de la identidad histórica, geográfica y cultural, trabajando algún proyecto de la mano con didáctica de números y operaciones, porque matemática y ciudadanía ahí se juntan.
Y que se presentan también, ¿no? Con las nuevas metodologías y que también son nuevos retos para nosotros, ¿no?
Sí.
Ahora a continuación vamos a ir a nuestro último corte en Educación en Acción y volvemos después de los comerciales.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Zona PUC no está en la radio, Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos, no encuentro el dial en la computadora!
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3:45.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta en Educación en Acción. El día de hoy nos ha acompañado en esta entrevista Verónica Castillo. Ella es coordinadora de la especialidad de educación primaria de nuestra facultad. Bueno, hemos ido comentando algunos temas y para terminar con el reportaje, con la sección de hoy, vamos a ir también con una de nuestras actividades tradicionales. Vamos a jugar el ping-pong. Y bueno, para explicarle un poquito a Verónica, nosotros empezamos a decir una palabra y la cosa es que nos menciones lo primero que se te venga a la mente. ¿Sí? Entonces, ¿quién empieza?
Está bien, vamos a empezar justamente con el ping-pong. Son cuatro palabras que creo que hemos estado bastante trabajando durante esto y creo que es una más importante también. Vamos, la dinámica es simple. Tú decimos una palabra y tú dices la frase o la palabra que se tenga primero a la mente. Y empezamos. Vocación.
Acción.
Maestros.
Formación.
Estudiantes.
Son el alma de la educación.
Aprendizaje.
Necesarios para construir.
Educación.
Ciudadanía, entorno, miradas, introspección, reflexión. Educación es todo.
Muchas gracias, Verónica. Y creo que justamente más o menos para poder cerrar toda esta dinámica que hemos tenido, ¿no? Te invitamos a tal vez hacer una reflexión sobre la carrera docente, ¿no? ¿Qué significa para ti qué significa para ti la educación? ¿Qué significa haber estudiado educación? Y una invitación, ¿no? a seguir aún este camino que es difícil, arduo, lento, todo con tiempo, ¿no? Y a todos nuestros estudiantes de nuestra facultad, a nuestros colegas de otras universidades y a las personas que nos escuchan, que se encuentran en ejercicio, ¿no? Para seguir reforzando justamente esto que es ser educador.
Para mí, la carrera de educación ha significado en realidad mucho, porque ya poniendo un poco la mano en el corazón y en la formación desde casa, no he tenido un modelo de profesor y sinceramente en la escuela inicial primaria no he tenido los mejores referentes salvo una maestra de primaria en quinto grado, que fue la maestra y la que de alguna manera marca toda la idea de querer ser educadora. Entonces me ha abierto muchas puertas, muchas oportunidades al ser educadora. Creo que no lo hubiese conseguido y no hubiese conseguido estar o ser parte de esta casa de estudios si no hubiese sido educadora. Entonces he tenido la oportunidad de estudiar, de viajar, de trabajar en diversos entornos, de conocer a cantidad de niñas que ahora ya son profesionales, que son mamás, que trabajan y que son muy comprometidas con lo que hacen, y me permite tener una reflexión de algo de aquello que veo en estas personas, posiblemente fue gracias a algo que dije. En muchos casos me lo han dicho, ¿no? Profesora, ¿se acuerda que me dijo que yo podía? Sí, pude, lo logré, ¿no? De la niña que demoraba más en escribir y de aquella que salía a exponer con una destreza increíble y era la primera vez que lo hacía. El hecho de encontrar las habilidades en otros, de conectar con el otro para mejorar, es importante. Entonces, para mí, si me dicen qué carrera debería seguir un educador, una persona tendría que pensar muy bien si va a elegir ser educador, porque implica muchos retos. Implica dejar de tener una construcción de pensamiento ya hecha para dar paso a que otro construya sus propios pensamientos, porque somos líderes. El educador, lo que dice el maestro es ley en casa. Y entonces hay un contrapeso, ¿no? Entre lo que el padre o madre de familia dice en casa y lo que dice el profesor. Y el niño siempre va a decir, mi profesor me dijo esto, mamá, tú estás equivocada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice, con lo que se hace con los estudiantes y en lo que generamos en ellos, ¿no? El hecho de callarnos cuando podríamos haberlos defendido, el hecho de alzar la voz cuando a lo mejor el niño solo quería un abrazo. Hay que estar atento a todo. Entonces, ser educador es tener la convicción de que se pueden hacer muchas cosas positivas y que se puede cambiar la mirada del protagonismo que debe tener una persona en la sociedad.
Sí, bueno, entonces le volvemos a agradecer también la invitación. Es un gusto también compartirle la entrevista del día de hoy. Les deseamos a todos los maestros y maestras un feliz día del maestro, que bueno, se celebra el día de mañana. Sí. Y bueno, para cerrar vamos a ir comentándoles algunas de las actividades y eventos programados de la Facultad de Educación. En primer lugar, tenemos el Viva PUC, se va a realizar este domingo 7 de julio, en la cual se van a promocionar las carreras universitarias. Vamos a tener a 3 estudiantes en nuestra facultad brindando información y dando talleres acerca de la promoción de nuestra carrera docente. Asimismo, la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional. El cierre de inscripciones es el 15 de agosto y los informes se pueden obtener a través de un correo a diplomaseduca@puc.edu.pe.
Asimismo, está cerca el Congreso Internacional de Educación Emocional. Creo que con este discurso que nos ha cerrado justamente hoy día Verónica, lo importante de la emoción, ¿no?, en nuestros estudiantes, y controlar la contención y la regulación emocional de nuestros docentes es importante. Por eso invitamos a todos el 16 y 17 de agosto al Congreso Internacional de Educación Emocional. Asimismo, apuntando justamente a estar atentos a las tecnologías, a todo este trabajo de STEAM, se encuentra el Congreso Internacional EduTech 2019, del 23 al 25 de octubre. Cualquier información de ambos congresos lo pueden encontrar en la página web de la Facultad de Educación, facultad.pucp.edu.p/educación.
Asimismo, también los invitamos a participar en las actividades del Centro Federado y del Coloquio de Estudiantes que se vienen en los siguientes meses. Se van a trabajar el tema de responsabilidad social en la formación docente, tocando los temas, los ejes de políticas educativas y formación en la docencia.
¿No?
Sí, asimismo también les tendemos también las felicitaciones, en caso ya lo habíamos hecho anteriormente, a nuestra decana Cristina del Mastro, que actualmente va a ocupar el cargo de vicerrectora académica dentro de la universidad.
No, un puesto sumamente importante, ¿no? Que justamente ahí, como aquí nosotros, para los que no, tal vez no entiendan, más o menos es como un secretario académico, pero a nivel universitario, ¿no? Importante la presencia de nuestra decana en esta posición.
Exactamente, y que también consolida, ¿no?, la figura de los docentes dentro de la educación. En ese sentido, bueno, nos despedimos también. Les agradecemos también la invitación a Verónica. Y bueno, nosotros nos vemos la siguiente semana en...
No, estamos de vacaciones.
Ah, no. Cierto, este es nuestro último programa.
Nos vemos entonces aquí regresando en agosto, en el siguiente ciclo. Muchas gracias, Verónica. ¿No? Muchas gracias, Verónica. No, todavía podemos descansar.
Y nos vemos el siguiente semestre en...
Educación en Acción.
Muchas gracias.